Vamos a hablar del cuarto día de las declaraciones de Barata, tercer y cuarto día, la resaca de lo vivido. Quería empezar por recordar a todos los políticos que se opusieron al acuerdo de colaboración con Odebrecht. Y hay que recordarlos porque fueron muy enfáticos. Y mientras más se acercaba la fecha de declaración de Barata, más enfáticos fueron. Recordemos que el ministro de Justicia, el señor Ceballos, Vicente Ceballos, fue interpelado por este Congreso. Y durante la sustentación y luego en toda la parte de las intervenciones de los congresistas, ha quedado el registro muy documentado de la oposición de Rosa Bartra, de Víctor Andrés García Belaúnde. Jenny Vilcatoma, por cierto, fue la persona de fachada que promovió esta interpelación, pero el APRA estuvo detrás y ahora ya entendemos por qué. En realidad, las grabaciones de esa interpelación, creo yo, pueden ser usadas luego de que termine el mandato de este Congreso, porque no van a reelegir a ninguno, para examinar qué grado de compromiso tenían estos congresistas con las personas que recibieron dineros de Odebrecht y que no querían que Barata dé su testimonio de ninguna manera, ni por las consecuencias políticas que este tiene, ni por las consecuencias jurídicas que va a tener en el futuro cuando todo esto se lleve a juicio oral. Y claro, se opusieron porque lo que ha dicho Barata no solamente confirma lo que dijo ya antes, en el verano del 2017, sino que redondea mucho más asuntos que habían quedado un poco en el aire. Lo que decían los opositores a la declaración de Barata es que Barata ya lo había dicho todo, que no iba a agregar nada, que no había nada nuevo. Bueno, ha agregado cosas potentes. Por ejemplo, que Alan García sabía perfectamente las coimas que estaba recibiendo Toledo, no las que había recibido, las que estaba recibiendo y continuó recibiendo hasta el 2010 y no hizo nada. No denunció, no socó a Odebrecht del país, no los persiguió. No, no hizo nada. ¿Por qué? Porque quería cobrar también. Y Nava, y luego Atala, que es el hombre del frente de Nava, son los encargados de cobrar los dineros de Alan García, por lo menos al inicio. Faltan datos, faltan muchos datos, por cierto. Parece poco lo que recibió García en comparación con lo que reciben otros funcionarios públicos. Pero lo cierto es que eso no lo sabíamos y recién lo sabemos. ¿Falta saber? Sí, falta saber. Pero con lo que hay, alcanza y sobra para las condenas y para las consecuencias políticas que esto va a tener. Porque esto no queda solamente en el dicho de Barata. Barata ha ofrecido documentación, alguna ya la conocemos por IDL Reporteros, pero la vamos a seguir viendo. La segunda consecuencia importante de lo que ha pasado es que hay un grupo de imputados que siguen mintiendo, pero con gran entusiasmo, ¿no es cierto? Yo no he recibido nada, dice Miguel Castro. ¿Cómo que no ha recibido nada? $2 millones se pagan en Brasil para los publicistas, cosa que ya sabíamos. Pero $1 millón se entrega en Lima, en efectivo, al señor Castro. Lo ha dicho el señor Barata, que ha dado el code name, que es Budián. Ese es Miguel Castro, que recibe $1 millón en el Perú y él no sabe nada, no tiene idea, no sabe de qué están hablando y todo es falso. Y todos los demás dicen que todo es falso. En el mismo patrón de conducta que otros políticos que señalan que nunca recibieron fondos de campaña y vaya que gastó su plata por gusto Odebrecht porque lo han negado en todos los tonos y la verdad, creo que salvo Lourdes Flores, todos los demás han recibido y han recibido cantidades importantes. Se supo ayer, por ejemplo, que para la campaña del 2011, Toledo, además de haberle sacado $31 millones, le sacó $700 mil más para la campaña. Ese no tenía escrúpulos, ¿eh? El que más sacó. Por lo tanto, ahora podemos ver por qué razón no querían que todo esto se sepa. Alan García se suicidó hace una semana justamente porque sabía que al publicarse el nombre de Chalán y de Bandido, estaban a centímetros de él. Y que Barata lo iba a tener que contar todo porque esa información que había sido celosamente guardada durante tanto tiempo por fin estaba ante la opinión pública. Se suicidó porque lo fueron a detener y porque sabía que iba a estar detenido mientras Barata hablaba. Se quiso ahorrar la prisión que sabía le iba a tocar. Las mentiras que repite su partido hasta el día de hoy son impresionantes también resultado esta semana. Para el señor del Castillo, para el señor Mulder, nadie ha hablado de Alan García. Barata lo ha absuelto prácticamente en algún universo paralelo, pero lo siguen y lo siguen repitiendo desde hace 3 días, en vez de sentarse a discutir cómo van a hacer para salvar lo que queda de los escombros de su partido después de esto. Porque no queda nada después de esto. Nada. Ya quedaba bien poco, la verdad. El entierro de Alan García creo que fue una muestra de lo poco que quedaba. Ahora no queda nada. Y en vez de sentarse a discutir, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Reconozcamos lo que pasó. Están en el plan de aquí no pasó nada. Y si insisten en que aquí no pasó nada, pues por algo será. Los memoriosos han comenzado a recordar algunas cosas raras. Por ejemplo, Sergio Tejada ha recordado que Velázquez Quesquén no quería que en la mega comisión se investigara a Nava por nada. Y también ha recordado el señor Juan Pari, congresista de la República, que Mauricio Mulder pidió enfáticamente que no se levantara el secreto bancario de Alejandro Toledo. Juan Pari no entendía por qué. Bueno, ahora parece todo encajar. Así que hay también toda una investigación posterior de por qué esta gente se opuso tan enfáticamente a este tipo de acciones y por qué desarrolló acciones tan enfáticas como las que desarrolló para evitar que hubiera un acuerdo. ¿Qué viene ahora? Bueno, depende de los actores políticos. Lo que hemos visto esta semana son una cantidad realmente ridícula de psicosociales frustrados que van desde la vacancia de Vizcarra, con mis hijos no te metas, en fin, cosas disparatadas que no tienen nada que ver con la realidad del país, que estaba concentrada en la lucha contra la corrupción a través de la Fiscalía. ¿La Fiscalía se equivoca? Sí, por supuesto, comete muchos errores. ¿Están sujetos al control judicial? Sí. ¿Están sujetos a las apelaciones? Sí. Y en esos controles tenemos que encontrar algún sentido a la justicia. Pero lo que no se puede decir es que aquí no ha pasado nada. Acá han pasado muchas cosas. Ha sido una semana muy potente y han pasado también muchas cosas buenas. Y una cosa muy buena es comenzar a conocer la verdad. Pero vaya que es bueno.